comienza en Radio Ciudad del Mar,
Con Palabra Propia.
Programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número 1 de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los panelistas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión y también de la casa principal de la radio en Cienfuegos, y Reinier Segas Barrera de nuestra emisora. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, Jorge, el saludo para ti, para nuestro colectivo y para toda la audiencia.
Sí, el saludo de siempre, muchas gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para iniciar el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
Hoy estaremos hablando sobre prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades a propósito del ejercicio nacional que nuevamente se desarrolla en el país. Sobre la corrupción administrativa, enfocamos el debate en el inicio del programa, acerca del protagonismo de los telecentros y de la labor de nuestro canal territorial Perla Visión, que celebra 25 años en el aire. También dialogaremos en los próximos 57 minutos. Acompáñenos en este debate que hacemos con palabra propia.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Durante esta semana se realiza el cuarto ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, lo cual motiva acercarnos a uno de los temas que centran la atención de los organismos fiscalizadores. Me refiero a la corrupción. Hoy vamos a hablar de la corrupción en la gestión administrativa, la cual está en la mira de la Contraloría General de la República en Cienfuegos. Una entrevista de Daineris Torres, una de nuestras panelistas, nos abre la puerta al debate, por supuesto después de escuchar este diálogo con Elisa González, jefa del grupo del área de atención a la población en la Contraloría en Cienfuegos.
La preservación del correcto y transparente empleo de los fondos públicos y el control sobre esa gestión administrativa constituye la principal misión de la Contraloría General de la República de Cuba, órgano que en Cienfuegos brinda especial atención al enfrentamiento a hechos de corrupción. Sobre ese delito que incide en el avance socioeconómico del territorio, dialogamos con Elisa González Fernández, jefa de grupo del área de atención a la población de la Contraloría Provincial.
Los hechos de corrupción antes del 1 de febrero del 2024 eran captados según la resolución 409, la cual quedó elevada por la resolución 339 del 2024. Se le otorgan facultades a los consejos de administración municipal con respecto a la aprobación de hechos de corrupción que ocurren en su municipio. Los que son por auditoría son captados por conciliaciones que hace nuestro órgano con la Fiscalía y el MINI y se tributan como presuntos hechos de corrupción a la Contraloría General. Se coteja los hechos de corrupción de los organismos con los presuntos hechos de corrupción y es que se emite la ficha de corrupción administrativa, que es cuando puedo decir existen tantos hechos de corrupción en la provincia de Cienfuegos. Como órgano atendemos las quejas y peticiones de la población, es decir, todo relacionado con la actividad estatal. Esas quejas se reciben en el órgano y son tramitadas de acuerdo a su contenido. Las quejas pueden ser anónimas o identificadas.
Elisa, la mayoría de esas denuncias o quejas por la parte de la población han sido certeras, veraces, a partir de las investigaciones que ustedes efectúan.
La gran mayoría de las quejas que se reciben en el órgano, casi siempre el 80% de las cosas que se denuncian son verdad. Las entidades no hacen su papel y no investigan a profundidad cada uno de los aspectos. Es decir, vienen buscando la confianza en el órgano y siempre se ha probado que gran parte de las quejas sí concluyen con razón o con razón en parte.
¿Cuáles son las brechas que aún existen en el rol de las entidades, de los administrativos a la hora de denunciar hechos de corrupción?
los administrativos, sobre todo de subordinación local, no se sienten motivados para reportar el hecho de corrupción. Cuando el hecho no entra por una auditoría, es decir, que es un hecho que pasa en una determinada entidad, si nosotros no nos enteramos y llamamos al directivo de la entidad, sencillamente el hecho no se reporta. Y eso tiene que ser porque está estipulado por resolución 339, y quiero dejar claro que no es que todo hecho delictivo constituya un hecho de corrupción, para nada, pero sí todo hecho de corrupción constituye un hecho delictivo y hay que denunciarlo, hay que reportarlo en el momento oportuno.
¿Cuánto está lastrando a la economía y a la sociedad cienfueguera la ocurrencia de estos hechos de corrupción?
Las indisciplinas son grandes, los daños económicos son cuantiosos cuando se detectan, la recuperación es ínfima que se hace, son inmensos los daños y no se ve la recuperación, no se ve cambio. Nosotros como provincia reportamos una determinada cantidad de hechos de corrupción al año y estamos convencidos como órgano que no es la realidad. La realidad de Cienfuegos es otra, no es la que se está reportando.
¿Cómo es ese trabajo en alianza con órganos como la Fiscalía, el Ministerio del Interior, para lograr que en las entidades donde se cometan hechos de corrupción se recupere esas cifras y también haya una imputación a las personas que cometen estos delitos?
Todos los meses aquí en el órgano se hace una conciliación donde participan los compañeros del MININ, participa la Fiscalía y participamos nosotros. Como te explicaba al principio, todo lo que fluya por auditoría fluye de una manera correcta y todo. Cuando existen otros hechos nos cuesta mucho trabajo, pero no logramos, te repito, dar el salto ese que Cienfuegos necesita con respecto a la captación de hechos de corrupción. Aun y cuando trabajamos de forma mancomunada, Fiscalía, Contraloría y MININ, no se logra eso porque los directivos no reportan el hecho de corrupción.
¿Cuál es la sanción en este caso al directivo que se detecte con el conocimiento de un hecho de corrupción y no lo denuncie oportunamente? ¿Hay alguna implicación por parte de la Contraloría o las medidas son administrativas?
Las medidas son administrativas porque nosotros no, a ver, se llama al directivo y se le dice, mire, en su entidad pasó esto, pero bueno, a ver, él debe tener dentro de su facultad, dentro de su código de ética, dentro de su sentido de pertenencia, por eso, de no permitir en su entidad ninguna ilegalidad, ninguna manifestación de corrupción. Automáticamente a todo eso hay que salirle al paso y hay que reportar a los organismos que correspondan, cuando sea hecho delictivo a la Fiscalía y cuando sea hecho de corrupción a la Contraloría. Eso está estipulado así por norma.
Elisa, ¿cuál es la posición de la Contraloría a la hora de preservar, también de prevenir la ocurrencia de estos hechos de corrupción y, por supuesto, de atacarlos y de enfrentarlos?
Mira, a raíz de implementarse la 339, se indicó por parte de la Contraloría General la capacitación a todos los organismos de subordinación local. El área dio seminario en todos los municipios sobre la captación para que estuvieran preparados, y la 339, aun y cuando es una resolución confidencial, está asequible, todos los directores de empresas la tienen. Eso es un material de consulta para la detección, prevención y enfrentamiento de hechos de corrupción. Eso es una tarea que tenemos ardua la Contraloría con ese tema.
¿Es prioridad, es medular el enfrentamiento de una manera fuerte y severa a los hechos de corrupción para salvar y, digamos, para salir un poco de esta situación económica que tiene el país?
Sí. Es una tarea fuerte y tenemos que hacerlo porque es la única forma de salvaguardar, porque por ahí se nos están yendo millones de pesos del presupuesto del Estado y todos sabemos la situación que tiene este país, y lo poquito que tenemos, tenemos que cuidarlo y cuidarlo de una manera organizada, de una manera correcta, para que todo el mundo reciba de manera equitativa lo poquito que tiene este país. Y no podemos desviar para un tercero, porque el concepto de corrupción está claro.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por internet.
Nos adentramos en el debate, tema corrupción en la gestión administrativa. Interesante entrevista que nos ha presentado Daineris. Por supuesto, entonces, vamos a comenzar con Daineris para iniciar este intercambio, este análisis sobre un tema que preocupa y que ocupa no solo la Contraloría General de la República, nos preocupa a todos, porque ustedes escucharon que son daños económicos importantes lo que ocurre cuando hay corrupción administrativa. Ustedes vieron recientemente también el programa Hacemos Cuba, donde se abordó este asunto. Daineris.
Sí, en efecto, como mencionaba Jorge, no es un tema que preocupa solamente al entramado administrativo y económico del país, sino a toda la sociedad. De hecho, Elisa comentaba en la entrevista que más del 80% de los casos que se demuestran son válidos en este sentido, o sea, que tienen, están vinculados a la corrupción, entran por quejas de la población, y a partir de esas indagaciones pues se demuestra que realmente se cometen delitos en nuestras entidades, y esto es obviamente porque preocupa a los trabajadores, porque preocupa a las personas que de algún modo tienen conocimiento de que ocurren hechos de ese tipo en sus centros de trabajo, en algún lugar cercano. Ahora, la corrupción incide, ya decíamos, en la economía, pero esa economía repercute en toda la población, porque es dinero del presupuesto estatal, dinero destinado a un fin específico en una entidad que se está desviando, que está parando en bolsillos de personas que lo están empleando para su beneficio y el de su familia. Y allí hay un daño social, y esto es importante recalcarlo. Ahora, ¿qué preocupa también a la población? Que se demuestran algunos hechos de corrupción administrativa, quizás los culpables o los que infringen la ley en ese sentido no van a los tribunales, no pasan por los canales correspondientes para su imputación, y lo vemos luego dirigiendo otros sitios. Esto es muy importante y pasa. Y es la frase esta que existe en el argot popular que dice, explotó para arriba.
Explotó para arriba.
Explotó para arriba. Y ahí los vemos dirigiendo donde quizás existen más recursos, donde puede suceder de nuevo o pueden darse nuevamente hechos de corrupción. Y lamentablemente, Elisa lo decía, se están yendo millones. No dijo la cifra específica, pero por su expresión y por la forma de decir, podemos percatarnos de que es un problema que está afectando grandemente al país y por supuesto a nuestra economía.
Yo estaba escuchando Daineris que decía esta especialista, los directivos no reportan, no denuncian. Esto es algo lamentable. Y importante también en el tema de los hechos de corrupción, es que no se visibilizan, o sea, no se presentan a la opinión pública. Nosotros hace poco me sucedió viendo el programa Hacemos Cuba, cuando mencionaron una gestión ahí, mala vida, de un trabajador privado, donde vinculó a varias cadenas cubanas del PAN, entre ellas la de Cienfuegos. Y yo decía, pero ahora es que me vengo a enterar que sucedió esto con la cadena cubana del PAN, ese vínculo que tuvo. Y hay que mostrarle, hay que llevar a la prensa quiénes fueron las personas señaladas. Cuando hay casos de corrupción, hay que presentarlo. También nosotros hemos cometido pifias, porque todos sabemos lo que sucedió con el exministro de Economía. Un caso que todavía está guardado, no se ha conocido más, y las personas preguntan, si por ahí no ha sucedido eso, ¿qué podemos dejar
esperar? Yo escuchaba a Daineris hablar de que se han ido millones que están en la calle, y esto es una cadena, porque también ese dinero que no ingresa al banco es este dinero que está en la calle, que no hay luego tampoco a la hora de que las personas cuando vayan a solicitar al banco, a Cadeca, te limitan una cantidad, todo esto va implícito ahí. Y otro tema a propósito de este, ejercicio de prevención, ya eso lo hemos hablado aquí, de prevención, pero te están previniendo. No sé hasta qué punto puede ser totalmente objetivo cuando usted le dice a la persona que lo va a visitar, que lo va a evaluar su trabajo, y se sigue haciendo. La preparación está de todas las empresas, de todos los directivos, de todo aquel que se vaya a chequear, porque usted está diciéndole que va a ser inspeccionado. Boris, esto lo comentamos la otra vez. ¿Hasta qué punto puede ser esto, este ejercicio tan efectivo? Sí lo es, pero ¿hasta qué punto pudiera ser de esta manera cuando usted se prepara?
Así mismo. Si a usted lo alertan, bien bobo es si lo agarran en algún desliz.
Guerra avisada no mata soldado.
No mata soldado, eso es un viejo adagio. Mira, voy a hablar en cubano. Cambalanchas han existido siempre.
Sí.
De toda una vida. Lo que pasa es que en otro momento los cambalancheros, corruptos, sinvergüenzas, inmorales, tienen todos esos calificativos, pues... No, dice nuestro sonidista que se marchaban. Antes era un poco más complejo, aunque también
la gente. Pero ahora sí lo hacen y con esos millones.
Sí, claro, sí. Pero el problema es que ahora es mucho más fácil. En otro momento era un poquito más complejo salir del país y mucho menos con dinero. Bien, en otro momento se adoptaban esas medidas que están previstas, están en la ley. Y quizás usted no se enterara por razones que siempre nos hemos quejado de la prensa y nos seguiremos quejando mientras no se resuelvan. Pero en este minuto está este periodismo ciudadano.
Sí.
La gente tiene más información que nosotros y habla de todo, lo bueno, lo malo, lo que es verdad, lo que es fábula.
Sin filtros.
Así mismo, sin filtros. Al menos nosotros tenemos que filtrar las informaciones también por un problema de respeto, ¿no? Hacia las personas. Pero cambalache ha existido siempre, corrupción ha existido siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que las necesidades que tenemos hoy día no son las necesidades de antes. La inmoralidad de hoy día, la desvergüenza de hoy día, no ha sido nunca un factor, digamos, mayoritario, sobre todo entre los decisores. Todo mi respeto para aquellos que cumplen con sus funciones cabalmente, pero únicamente es corrupto, únicamente desvía, únicamente se aprovecha de sus recursos quien los tiene a mano. Yo no tengo recursos ninguno del telecentro. Yo no puedo vender un micrófono, ni puedo ponerme a vender por debajo del telón los trabajos que se hagan, ni me puedo ir a firmar un trabajo por ahí, porque yo no tengo ese recurso a disposición. ¿Quiénes tienen los recursos a disposición? Los directivos. Sucede, ya Reiner lo decía, guerra avisada no mata soldados. Entonces no acabamos de cambiar lo que debe ser cambiado. ¿Qué semana de prevención ni qué niño muerto? La prevención, el enfrentamiento, tiene que ser de todos los días. Porque para eso tenemos inspectores, supervisores, contraloría, departamentos, grupos. ¿A qué se dedican esa gente? ¿Están cobrando un salario por la nómina? O sea, por el nombramiento. Entonces, si usted controla todos los días, si usted tiene un jefe en un lugar con moral, que no es un corrupto, que no es un sinvergüenza, entonces no suceden estos hechos bajo ningún concepto. Y que nadie diga que las necesidades obligan, porque hay mucha gente necesitada que no tiene posibilidad de ser corrupto. Tienen que recoger latas en la calle, tienen que sacar cosas de la basura, tienen que vender los cigarros en la puerta de la casa, pero no manejan millones de pesos, no manejan recursos, no tienen bienes en sus manos para el cambalanche. Sencillamente, hagan lo que tienen que hacer los inspectores, los supervisores, las direcciones de supervisión e inspección, los gobiernos.
No tienen todas las plantillas
completas. Hay que buscarla. Hay que buscarla porque esa es su responsabilidad.
Esa es una de las justificaciones.
¿Aquí tenemos toda la plantilla cubierta?
No, para nada.
¿Dejamos de hacer radio?
No.
No dejamos de hacer radio. En la televisión hay una crisis en cuanto al personal directo a la producción. ¿Ha dejado de salir por la visión? Entonces, cada quien tiene una responsabilidad que tiene que cumplir. Porque para eso se les paga. Hay que buscar la solución. Hay que controlar. Hay que supervisar todos los días. Hay que pedir cuenta. Es la única manera en que usted erradica la corrupción. Ah, que la corrupción existe. Sí, existe en el mundo, existe aquí. Ahora, cuando usted agarre un corrupto, aplíquele la ley y póngale 20 años de multa. Y póngalo en la televisión sin ponerle, sin taparle la cara. Con estos efecticos que hacemos y también la fotografía. Bueno, sí, aquí hay que preservar al hombre, el hombre es lo más importante, pero usted es un corrupto. Usted
está robando.
Ese hombre está robando al resto.
Está riéndose del pueblo.
A sí mismo, al resto de los ciudadanos. Pues hay que desmoralizarlo y hay que decirlo. Pero esa lección no la aprendemos. No. No acabamos de cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Veo esa situación muy lejos, Jorge. Eso no creo que todavía estemos con la mente tan abierta para hacerlo.
Otra cosa alarmante de lo que nos comentaba el especialista, los propios directivos no denuncian, no aún denuncian. Conociendo dónde está la ética, dónde está la moral, dónde está la responsabilidad social de ese directivo, porque al no denunciar, pues obviamente estás comprometido. Estás tapando un delito, una falta en tu entidad. Estás quizás beneficiándote de todo eso. Entonces, ¿cuál es la confianza que podemos tener hoy en quienes están al frente de nuestras entidades administrativas? No quiero ser absoluta. Hay cuadros muy éticos, muy preparados, muy responsables, pero ¿y el resto que comete esos delitos y van a la entidad y dicen, sí, yo sabía, yo conocía? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no alertó? Tiene que llegar la auditoría, tiene que llegar la Contraloría. Y mientras, ¿qué sucede? Continúan perdiéndose esos millones que nos corresponden como ciudadanos, que corresponden al pueblo, que son para brindar un servicio con más calidad, con más efectividad, que muy carente estamos de eso, dicho sea de paso. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es la ejemplaridad que vas a tener? Y yo coincido con Boris en que hay que mostrarlo. Hay que ver qué hace la fiscalía, qué hacen los tribunales, qué hace el MININ en función de todo eso. Se está trabajando. ¿Cuáles son esos juicios? Los juicios ejemplarizantes tenemos que evidenciarlo en nuestros medios de comunicación.
Y uno de los aspectos más preocupantes, Daineris, es esto que decías hace unos minutos. Que algunos van para arriba.
Sí, eso lo hemos visto muchísimo, muchísimo. No funcionaste aquí, robaste, cometiste delitos.
No se le probó.
¿Cuáles son los mecanismos para probarlo? Hay mecanismos, sí, para eso. Claro. Están creados, están las fuerzas. Entonces, ¿cómo vas a venir a dirigir otro lugar donde quizás tengas más recursos aún? Y ahí es donde sale la opinión del pueblo, que porque es un secreto a voces. ¿Y cuál es la credibilidad? ¿Cuál es la confianza que podemos tener?
Bueno, yo tengo aquí algún resumen que ha hecho la Contraloría en materia de corrupción administrativa luego de visitas, de análisis, de fiscalización en varias empresas estatales. Resume así: las deficiencias o las deficiencias en la selección de quienes ocupan puestos claves en la gestión y el control de los recursos. La negligencia en la custodia de estos. La falta de transparencia en la fiscalización desde los niveles administrativos superiores y unidades empresariales de base. La no delimitación y actualización de las funciones del personal fiscalizador. La falta de efectividad del plan de prevención de riesgos. Las brechas en los procedimientos de control interno que no permiten ejecutar adecuadamente los procesos de abastecimiento, los comerciales, las ventas y el depósito de los ingresos. Y finalmente, la pérdida de valores éticos y morales de los directivos, especialistas o trabajadores. Interesante lo primero que decía. Las deficiencias en la selección de quienes ocupan puestos claves en la gestión y el control de los recursos. Y esto tiene que ver también en la selección que hacemos a la hora de quienes ocupan puestos claves en empresas. Muchas veces improvisamos a alguien que viene, como se dice, del exterior a dirigir una empresa que es de mecánica, pero esa persona lo que sabe de licenciatura en ciencias, ¿no? Y esto es importante también. Hay que saber en qué escenario se mueve el cuadro, la capacidad que tenga también y la motivación y la eficiencia que tiene su colectivo. Un colectivo eficiente, un colectivo motivado, yo creo que no hay razones para estar con corrupción.
A ver, sucede algo también. Sabemos, y creo que lo hemos comentado aquí en el espacio, todas las brechas, las deficiencias que existen con la política de cuadro. ¿Sí? Y eso se ha hablado a nivel nacional, en plenos, en asambleas, en cuanto encuentro existe. Y otra cuestión que creo que también la hemos tocado de alguna forma es que las personas más preparadas no quieren dirigir,
sí.
No desean dirigir, por todo lo que eso conlleva en medio del contexto y de la situación tan compleja en la que vive el país. Porque el que dirige y quiere hacerlo bien, pues entonces cae mal. Entonces
no gusta
exactamente. Y podemos mencionar esa frase popular también, el que me haga sombra se va, con todas sus letras. Porque el que quiere imponer el orden, la disciplina en un centro laboral, pues allí es mal visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando, o muchas personas buscan que cuando existen recursos en una entidad, a ver cómo me puedo beneficiar de eso. Y entonces cuando viene alguien a imponer el orden, pues obviamente no eres bienvenido para dirigirnos a nosotros. Y en ese sentido, creo que en el país hay que corregir muchísimas cosas. El país tiene que encauzar su estrategia definida a que las personas idóneas y con los mayores valores éticos y morales estén al frente de las administraciones en todos los sectores, no solamente donde existan recursos económicos cuantiosos, sino en todos los espacios. Y eso obviamente nos está afectando y está conllevando a que sean cada vez más reiterativos estos hechos de corrupción.
Daineri, pero si es que desde el cimiento, desde la base, se parte mal a la hora de la elección de ese cuadro, pues entonces cuando ya llegue un tiempo, pues es un porciento bien alto para que sucedan estos hechos.
Está sucediendo también que estamos en una economía con actores económicos diversos, actores estatales y actores privados, y entonces sucede lo que ocurre en nuestra sociedad, que no leemos los papeles, llegan decretos leyes, la Gaceta Oficial publica leyes. Sin embargo, a veces el principal directivo de una empresa no conoce ni esas leyes. Y entonces tampoco, por ahí viene la brecha de que puede ocurrir corrupción, puede haber hechos que puedan atentar contra la ineficiencia de la empresa y contra la ética de ese directivo.
En el mundo entero existen distintas formas de propiedad.
Yo y con ella se convive.
No creo que eso sea una limitante ni la gran ventaja, lo que nosotros sencillamente no hacemos las cosas como son. Vivimos en un mundo al cual no miramos, porque como dije hace unos programas atrás, somos autosuficientes a la máxima expresión. Lo que ocurre es que muchas veces esa autosuficiencia lleva a un comportamiento insuficiente. Y ahí yo creo que el key está, porque fíjate, hablaban de ese, a ver, como por ejemplo, que me voy a ponerme yo mismo de ejemplo para no que nadie se siente herido.
Herir sensibilidad.
Ajá, que ahora decidan que por mis años, mi experiencia y todas esas cosas que le ponen a uno en las biografías cuando tienes un nombramiento, pues me pongan a dirigir el hospital provincial. Yo no soy médico. Pero yo debo tener ahí un subdirector de asistencia social, un subdirector de asistencia médica, debo tener un subdirector de recursos humanos, un subdirector de economía. Y a mí lo que yo necesito, digo yo, estoy dando un criterio con palabra propia, lo que yo necesito es tener moral, ética, un comportamiento lógico y exigir porque se cumplan todas las disposiciones, acuerdos, decretos, leyes, que de eso tenemos muchísimo. Y como ustedes bien dicen, y coincidimos, no se miran, no se tienen en cuenta, se olvidan, nadie los revisa, no se chequean. Sigo diciendo, y no me cansaré de decirlo, todo parte del control que tienen que ejercer las instituciones y las personas que están designadas para eso. Hay que hacer en este minuto. Estaba orientado por un decreto, un acuerdo, un no sé qué, que las auditorías se hagan cada 6 meses. Hay que hacerlas ahora mensuales. Hay que hacerlas mensuales porque la situación es bastante compleja y se conoce, se denuncia, se habla, la población lo dice, lo decimos todos. Hay mucho cambalache a la vista de todos, camiones parados fuera de lo mismo, particulares que estatales, cargando, usted no sabe para dónde va ese camión, a cada rato sale, a cada rato explota alguien, suceden estos hechos, uno se entera, bueno, por supuesto, o bien se entera tardíamente por nuestros medios oficiales, o se entera por medio de los medios que nos adversan, y entonces le queda a uno la duda, ¿será verdad? ¿Será mentira? Todas esas cosas suceden. Pero todo está enfocado en el control, en la supervisión, en cumplir con lo que está establecido. Y eso no se le exige, evidentemente, a las personas que tienen responsabilidades. Y lo podemos decir con conocimiento de causa a los periodistas, que vamos a bastantes reuniones de análisis, discusiones, proyecciones, cuántas cosas de estas suceden. Uno va y uno escucha siempre lo mismo.
¿Y qué pasa?
Lo mismo con lo mismo. Y los llamados de atención y la prevención, que sí es muy buena, yo creo que es bueno, hay que prevenir, porque en la prevención está la educación, en la prevención también está salvar a las personas. Pero cuando usted es insalvable, se acabó la prevención, señores. Y se acabó el pasadito de mano, y se acabaron las reunioncitas, y entonces lo que hay que hacer es hacer. Usted no cumple con lo que está establecido, usted no puede estar ahí. Y que no digan más que no hay personas, que no hay quien se sustituya, que no hay quien... Todo eso lleva comodidad para mí como respuesta. Esa es la respuesta más cómoda para seguir como estamos, porque a alguien siempre le conviene la inacción, la inactividad, el desorden, todo eso lleva al campanache.
Sobre corrupción administrativa comentamos hoy con palabra propia.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos ven y muy pocos oyen.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con palabra propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de Radio Ciudad del Mar, y Reinier Cejas Barrera, comentarista deportivo de RCM, también integrante del equipo de reporteros. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa, nos escriben todas las semanas. Clara Matamoros no deja de escribirnos, siempre en línea con nosotros, en sintonía. La profe Cookie, que siempre le deseamos su pronta recuperación, que esté bien de salud. Julia Manresa nos escucha en Ojo de Agua, en el municipio de Palmira, muy cerca de San Fernando de Camarones. El profesor Gustavo Cardoso nos escucha en el Consejo Popular Ramón Balboa. De igual modo, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a adentrarnos en el mundo cultural y sobre todo en la pequeña pantalla, porque nos acercamos al mundo de la televisión y sobre todo a cuánto aportan los telecentros a este medio de comunicación. Dos acontecimientos nos motivan el debate: el recién celebrado Festival Nacional de Telecentros, donde estuvo presente Boris, uno de nuestros panelistas, y también la celebración de los 25 años de Perlavisión. Antes de entrar en el debate, les propongo escuchar sendos reportes que nos llegan desde Las Tunas sobre lo acontecido en el Festival de Telecentros, informaciones que contienen opiniones de realizadores de estos canales de televisión.
Una treintena de telecentros apuestan por renovar la televisión en Cuba. Espacios teóricos brindan oportunidades de superación para realizadores y periodistas que, desde plataformas y formatos diversos, muestran la identidad de un país.
Yo creo que viene siendo uno de los retos principales que habla este festival sobre la necesidad de, en los tiempos que estamos de hipertelevisión, son los tiempos de multipantalla, donde hoy los públicos no consumen, muchos de ellos, en pantalla tradicional los formatos, sino que van a otras plataformas. Yo creo que tenemos que empezar a construir esos discursos, mensajes, narrativas, también pensando en esas pantallas y en esos públicos, y creo que ha sido una provocación este festival, un tanto a los realizadores, motivándolos también, tratando de buscar estrategias de cómo hoy podemos generar esos productos desde las localidades y, por supuesto, con las características de cada uno de estos lugares, para el público que creo que está hoy y que necesita además interactuar con esos contenidos.
Evidentemente, para los realizadores cubanos, para los que hacemos televisión, que construimos el relato audiovisual contemporáneo en Cuba, nos toca actualizarnos, repensarnos la manera no solo de producir, que es súper importante, sino las maneras de narrar.
Paneles, conferencias, presentaciones de libros trascienden en este festival. El asesor Ovidio Cabrera compartió con los delegados sus creaciones literarias.
El privilegio del tiempo es un libro que hicimos con motivo del 98 cumpleaños de Fidel. Es una recopilación de anécdotas y vivencias de estos periodistas con Fidel. Es un libro muy fácil de leer porque son, no es el Fidel Castro tribuno de los discursos de la Asamblea Nacional, es el Fidel Castro íntimo, amigo, compañero, que se preocupa por los demás. El Fidel extraordinario, que nosotros a veces no sabemos, sabemos que es extraordinario, pero a veces no sabemos la magnitud de eso, de eso, de ese extraordinario que es Fidel. Entonces, hicimos también el atleta mayor, que son las vivencias de las glorias deportivas cubanas.
El documental Al final del camino, de la realizadora Arianna Fajardo, de Televisión Serrana, mereció el gran premio del Festival Nacional de Telecentros, que concluyó anoche en Las Tunas.
Al final del camino es un documental que la Televisión Serrana produjo en el año 2023, y toma los fogones o cómo las familias hoy se gestionan un alimento en el día. Pero es un pretexto para hablar de la Cuba hoy y de esa cotidianidad que estamos atravesando en este momento y que está marcado por difíciles circunstancias.
Tunasvisión se alzó con el lauro por Telecentros, seguido de Solvisión y el Canal Habana. En ficción obtuvo el premio el animado El Fantasmita Gerundio, de Saguavisión. En el apartado de programa musical, conquistó el primer lugar Mi Mejor Canción, de Primada Visión. En deportes, venció el Canal Habana con La Jugada Perfecta. El mejor programa infantil fue para Televisión Mayabeque, con El Carbonato de los Cocos. En el apartado juvenil, las palmas se las llevó Otaku Senpai, de Isla Visión. Testigos del Tiempo, de Telecristal, conquistó el apartado de programas históricos. Revista Caribe, de Teleturquino, resultó la más aplaudida en este formato. El director de la televisión cubana, José Carlos Zaragoza, valoró los resultados del festival.
Lo principal ha sido el aprendizaje, ha sido el intercambio de experiencias, ha sido la demostración de que la televisión cubana hoy sigue siendo una televisión apegada a sus públicos, sigue siendo una televisión con una alta calidad en su realización. Y yo creo que todas las obras que se han apreciado, también las que ganaron, las que no ganaron el festival, yo creo que también demuestran lo valioso que tenemos nosotros en nuestros profesionales que hacen la televisión.
En la gala otorgaron el sello 75 aniversario de la televisión cubana al arquitecto Domingo Alás, al centro gastronómico La Caldosa de Quique y Marina y el proyecto cultural Zabaleando, así como a los fundadores de la televisión cubana Clara Castillo Alcántara y Ángel Pereira Núñez. El periodista Gianni López Brito, de Tunasvisión, resultó el más premiado en los informativos al ganar en las categorías de testimonio, entrevista y obtener sendas menciones en comentario y reportaje. Esta provincia también será la sede del año 2026.
Vamos. Vamos a adentrarnos en tema cultural, en tema de los audiovisuales y sobre todo de la televisión. Festival de Telecentros, estuvo Boris, nos puede hablar de lo que sucedió allí y de qué se debate en estos momentos, en tiempos de multipantalla, en tiempos donde cambian los canales tradicionales, donde los telecentros también desempeñan un papel importante en la información, en la comunicación, en reflejar las historias de vidas que se hacen desde provincia.
Me encanta eso último que dijiste, la multipantalla, el multimedio, porque los medios de comunicación estamos abocados en una transformación hacia nuestro objeto social y me parece que eso no anda muy bien. Ya todo eso está inventado, lo que tenemos que hacer es sencillamente un multimedio, unirnos radio, televisión y prensa escrita y hacemos todo eso que se nos ha orientado.
Pero estás hablando de que eso requiere fuerza laboral y tecnología. Bueno,
pero es que los poquitos que estamos, con la poquita tecnología que hacemos, podemos multiplicarnos y hacer eso, no que ahora dividirnos. Bueno, en fin, los telecentros, sí. Tuve la oportunidad, sí, pero a ver, me gustó que tú dijiste eso, porque esa fue una de las cuestiones que discutimos.
Claro.
El asunto de ir más allá de la pantalla tradicional y sobre todo de visualizarnos, porque no es lo mismo que yo transmita aquí en Cienfuegos a que después, yo tenga la posibilidad de insertarme en las redes sociales, en una plataforma digital, y que en Santiago de Cuba vean lo que estamos haciendo en Cienfuegos, o yo pueda ver desde Cienfuegos lo que se está haciendo en Santiago de Cuba.
Y la manera, Bori, de consumir los productos visuales, ¿no? Ya no solo la persona tiene móviles.
Ajá. O sea, eso, precisamente eso. Pero además, que eso es algo que muchas personas reclamamos ahí en el
Festival
Nacional, que, bueno, como ya dijo Chicho, se celebró en Las Tunas.
¿Te quedas en Las Tunas?
No, yo soy cienfuegero, genotípica y fenotípicamente. Prefiero mi ciudad, ni tan siquiera La Habana. Porque todo el mundo dice, no, La Habana. No, Cienfuegos. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Volviendo al festival, el reclamo de muchas personas fue ver nuestro trabajo, que sí sea un festival de los telecentros. Yo quiero ver qué está haciendo Santiago, qué está haciendo Pinar, qué está haciendo Matanzas, qué está haciendo Santi Espíritu, y ese fue siempre el propósito de los festivales nacionales de telecentros, y ya llevamos 2 años celebrando estos festivales y un poquito que se ha perdido esa esencia de conocernos los unos a los otros, porque las transmisiones nuestras son locales. Bueno, es nuestro objetivo, ¿no? La transmisión local. Creo que eso es algo que hay que ganar en el Festival Nacional de Telecentros, y es la oportunidad para intercambiar experiencias entre todos, para ver, hay gente que anda muy adelante y hay otros que se han quedado rezagados. El mismo déficit que hay de personal en muchos lugares, lo dije mal, el mismo déficit de personal que tenemos nosotros aquí lo hay en muchos lugares también, ¿no? Y hay una necesidad, sobre todo de los jóvenes, tiene que haber una continuidad en el trabajo, y los experimentados estamos para enseñar, para que nos escuchen, también para nosotros escuchar a esa nueva generación que viene con nuevas ideas y que les ha tocado otro momento, sobre todo de las tecnologías, algo que nosotros hemos tenido que aprender, pero ellos lo traen incorporado. O sea, todas esas discusiones, todas esas cuestiones son válidas, deberían ser válidas en un festival nacional de telecentro, porque es el momento en que nos unimos de todas las provincias y vemos siempre personas, caras nuevas, aunque hay algunos amigos de hace muchos años atrás, bueno, 25 años que tiene Perlavisión, ya Jorge lo decía, y hemos estado en algunos eventos de este tipo, y repiten, pero cada vez somos menos, y cada vez hay más personas que se suman y le dan continuidad a este trabajo de los telecentros. Un trabajo necesario, porque la televisión siempre es atractiva.
Sí.
Siempre es atractiva, creo que es el medio más integrador, el más completo de los medios de comunicación, que enamora, tanto como la radio. Creo que la radio más, me van a botar del telecentro.
Y el que va a una cobertura y todo el mundo pregunta, ¿dónde está la televisión? No la radio ni el periódico.
Yo siempre, a manera de jarana, le he dicho a mis colegas cuando he estado en coberturas, pues me dicen, no, ustedes se creen cosas. Y yo, no, nosotros no nos creemos cosas. La televisión es cosas. Entonces hay que darle ese tratamiento de ocuparse de la televisión. Hay un momento tecnológico muy difícil en todos los telecentros, y creo que con ese poquito que tenemos cada uno, si entre todos
pues hablamos, conversamos, podemos hacer mucho más porque hay nuevas tecnologías que se incorporan. Vimos, conversando con muchas personas allí, comprobamos que se está utilizando mucho la inteligencia artificial, la animación, todas estas cosas que son propias de las nuevas tecnologías y que para eso, bueno, no hay que cámaras con hongo como las que tenemos nosotros o cámaras que de pronto se te fatigan en medio de una cobertura y no puedes seguir haciendo, que nos pasa a nosotros y les pasa al resto de los telecentros. Telecentros incluso que no tienen ni transporte para trabajar. O sea que hay una situación general desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí que afecta a todo el mundo. Pero no obstante, seguimos haciendo televisión con muchísimos deseos. Hubo momentos para la reflexión, para escuchar a personas con estudios o con conocimientos o en trayectoria, como por ejemplo dedicado a los 75 años que cumple la televisión cubana. Estuvieron 5 fundadores con los cuales se pudo conversar, se les pudo escuchar aquellos tiempos mágicos de transmisión en vivo todos los días y cómo se hacía, cómo aprendieron personas que no sabían nada de televisión y hoy con una satisfacción tremenda, ya viejitos, hablan de todo lo que hicieron. Hablamos de colonización cultural, muy interesante el tema, muy a tono con estos tiempos. Se habló de programación y volvimos a insistir en la necesidad, independientemente de estos temas generales, de que fueran ponentes de telecentros y dijeran cómo se hace televisión en Cienfuegos, cómo se hace televisión en Matanzas, cómo se hace televisión en... Lo mismo sucede con el jurado. El jurado, un jurado de personas, bueno, conocidas algunas, porque uno ve esos rostros en la televisión, pero no había una representación de los telecentros. De los telecentros hoy, ahora mismo, que pudieran evaluar desde la perspectiva de cómo se trabaja en un telecentro, para entonces usted evaluar una obra y descubrir en esa obra formas y contenidos apropiados para un canal territorial.
Canal territorial.
Que no es la televisión nacional, para nada. Los canales territoriales tenemos otro propósito muy distinto a la televisión nacional y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos sorprendió incluso, independientemente de la situación que pueda haber en todo el país, insisto, que en el caso de premiar los géneros periodísticos hubo lugares desiertos con excelentes profesionales que hay en este país, que no están en La Habana, están en el resto del país, como les gusta decir a algunas personas, el resto del país, pues hay profesionales con mucha valía y no fueron premiados. 25 años de Perlavisión, regresamos entonces, a propósito de esos 25 años, regresamos con una premiación a un trabajo de María, un documental, La Otra Casa Blanca. Se premió TV en el Barrio como hilo a ese segmento ciudadano. Se resaltó la fotografía de Emmanuel Güell, camarógrafo nuestro ahí en Perlavisión, y el programa musical de Rita. Fueron como 7 premios, están en la publicación, en nuestras publicaciones digitales. Inmediatamente lo pusimos en las publicaciones, en nuestros medios digitales, por el orgullo que siempre sentimos los cienfuegueros del lugar en que vivimos. No es que seamos orgullosos, es que estamos orgullosos del lugar donde que vivimos. Y bueno, nada, la experiencia que siempre uno recoge en lugares de este tipo, de conversar con nuestros colegas, de conocer que en pocos lugares del país, para no decir que ninguno, la corriente se va a 30, 32, 40 horas, sino que sencillamente hay una rotación a propósito.
Además,
pudimos hablar de lo humano y lo divino, y nada, siempre se sacan muy buenas experiencias. Las Turas repitió en el primer lugar, así que el año próximo habrá que volver a Las Turas. Están pensando en hacerlo en Puerto Padre, que bueno, para ir a la playa. Bueno, sí voy. El segundo lugar lo obtuvo Solvisión, Guantánamo, y el tercer lugar el Canal Habana. Nos quedamos inconformes los que vivimos en Cienfuegos, los que trabajamos en Perlavisión TV. Incluso estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios que se hicieron a propósito de la publicación nuestra en la página de Facebook, y había alguien que decía, qué salvajada, Perlavisión, que tenía una programación antes, algo así, de, no tengo el cel delante para leerlo, pero, o sea, nos estaba cuestionando que teníamos antes una programación que siempre tuvimos resultados, que siempre cogimos primer lugar o segundo lugar, y en esta ocasión no lo pasa. Sencillamente, muchas gracias a esa persona, de verdad, porque creo que tiene toda la razón. Tenemos que trabajar mucho más para volver a tener el prestigio que siempre tuvo nuestro canal. Así que agradecido por ese comentario. Y nada, el compromiso de seguir trabajando en función de los cienfuegueros, por encima de todo, que ese es el papel que nos corresponde.
No quisiera pasar el debate sin que pudiéramos felicitar a Boris, claro, por su premio con el programa Te Veré en el Barrio, a sí, Rita, a María, el resto de los realizadores que fueron galardonados en este Festival Nacional de Telecentros. Y estoy segura de que existe también en nuestro canal toda la calidad humana y profesional para que vuelva a Perlavisión a esos lugares cimeros dentro de los telecentros del país. Y concuerdo con Boris en que hay que transmitir a las nuevas generaciones ese conocimiento, en que hay que enamorar, en que hay que fusionar lo tradicional con las nuevas tecnologías, que obviamente tienen un auge, un despertar, y que hoy están siendo consumidas por nuestros televidentes, por nuestros oyentes. Hay que llevar la televisión de una forma quizás más atractiva a las redes sociales. No podemos ver el Notisur porque no tenemos corriente, pues hacemos un reel con la noticia que fue primer titular, por poner un ejemplo. Eso hay que conjugar, y me parece que es uno de los desafíos que hoy tenemos en medio del contexto de la situación energética y de todas las dificultades por las que atraviesa el país.
Hablando de la televisión y también de los retos de nuestro telecentro, aquí con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Hoy hablamos de cultura, pero también vamos a hablar de deportes, porque está la Serie Nacional de Béisbol, el pasatiempo nacional de los cubanos, la pasión que nos une, la pelota. Y la Serie Nacional de Béisbol con sus pro, pero también con sus contra. Lamentable que sucedan cosas en nuestra Serie Nacional de Béisbol, ese espectáculo que esperamos todos cada año.
Jorge, lamentablemente la credibilidad de nuestra Serie Nacional cada día va en detrimento. Muchísimas situaciones que han sucedido en esta 64 Serie Nacional no es más que, creo que, el reflejo de nuestro país. A propósito del Festival de Telecentros en Las Tunas, no se pudo desarrollar en un principio la subserie entre Leñadores y Avileños, por la sencilla razón que no había dónde hospedar al equipo de Ciego de Ávila. ¿Acaso este encuentro de Telecentros y la Serie Nacional no estaban programadas desde hace meses? Porque
usted me permite una anécdota cortica. Sí. Nos regalaron unos polvitos de los más cómicos allá en Las Tunas. Alguien me podrá ver aquí en Cienfuegos, porque me lo voy a poner indudablemente, que dicen 75 años televisión cubana, qué sé yo, ¿no? Y se sabía en Las Tunas que estábamos allí. Salimos a la calle, Carlos Ernesto Chaviano y yo, y una persona que estaba sentada en un muro allí le dice, en el medio de la ciudad, le dice: óigame, ¿cuándo se acaba la subserie esa de ustedes? Nos quedamos, ¿qué subserie, no? Además, un lugar donde la gente no te conoce. Y Carlos lo mira y el hombre le dice: el eventico ese que tienen ustedes, a ver si jugamos pelota.
Claro, y están en la tierra de los campeones, o sea que lo que quieren es el juego de pelota. Esto por un lado. Por el otro, las indisciplinas y a lo cubano, el pasado de mano ante estas situaciones. En Camagüey, propiamente, un lanzador agrede al árbitro. Problemas con el conteo. Le tiró un guantazo a la cara. Eso es agresión.
Violencia.
Violencia
está en el béisbol.
En otras ligas se va. No
solamente 20 partidos. Eso es separado de la Serie Nacional. Usted no puede agredir a la principal autoridad en un juego de pelota. Tirado un guantazo. Ahora, por este tema de las redes sociales, todo se puede visualizar. Es muy fácil ver todo lo que ocurre dentro del juego de béisbol, porque siempre hay alguien que graba. También comentábamos al principio.
¿Y qué pasó con ese pelotero?
20 juegos solamente de suspensión. 20 partidos nada más. por agredir al árbitro. Esto, Boris, en mi criterio, era separado de la serie nacional, sin miramiento, separado de la serie nacional.
Yo le puedo dar la justificación, digo la explicación. Es que si sacamos ese pelotero, después ¿a quién ponemos?
No. Para eso hay 40 y puede ingresar a otro pelotero. No tiene.
Es una ironía.
Sí, claro.
Una ironía relacionada con el primer tema de debate.
Sí, y vuelvo al primer tema de debate. Los directivos, los decisores tienen que tener, dentro de esos muchos papeles, tienen que leerse las leyes, los reglamentos. Llevamos 64 series nacionales. O sea, en las 63 anteriores se confiscaron 17 partidos. Y en esta, si la memoria no me falla, ya va por 5 la cifra de juegos confiscados. Un equipo gana en el terreno y por una reclamación pierde el juego. Es doloroso esto. Y ha sucedido con directivos ya con experiencia en series nacionales. ¿Qué es confiscado, Boris? Que me estás mirando con cara de
yo no fui.
De yo no fui.
De yo no sé.
Violan el reglamento. Dos casos. Colocan a batear a un hombre que no está en el listado de 27 peloteros que usted da a conocer antes del juego de pelota. O el lanzador no le toca trabajar. No está reglamentado a trabajar por lanzamientos ese día. Le toca el siguiente o dos días después. Y usted lo pone a pichar. Eso es, en primer lugar, cuestión del director, pero para eso usted tiene un equipo de trabajo para velar por ello. Pues por estas situaciones, reitero, equipos que han ganado en el terreno, luego han perdido por reclamaciones. Y le ha sido repetido. Usted le puede pasar tal vez una vez, le sucedió al de Cienfuegos, a Yoandri Moya, director novato, está bien. Pero no le puede pasar a nadie, pero a managers, que llevan años ya en series nacionales y que te pase dos veces en un mismo torneo, es algo inconcebible.
Ahora mi pregunta es, ¿ha sido de manera premeditada? O sea, ¿saben que están violando un reglamento y aún así lo han hecho? ¿O ha sido por descuidos?
Pero es lo que estamos hablando. ¿Dónde está la preparación? No se leen a veces los documentos. ¿Dónde están lo que hablamos al inicio? ¿Los consejos de dirección dónde están? ¿Hay un equipo?
Está el reglamento de la Serie Nacional. Usted se lo tiene que leer mínimamente para que no sucedan estas cosas.
La picaresca, a ver, ya lo del asunto de la pelota es cosa de risa burlesca, porque independientemente de la malísima calidad de la serie nacional, ahora vamos a cometer también ese tipo de errores por no leernos un papel.
El pasado juego,
caballero, es risible, es penoso que nos estén ocurriendo cosas de
eso. Es preocupante, colega, yo diría.
Hablando de pelota, de la pasión que nos une, se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones, Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.